Tenemos a esta hora de la tarde, 1:35, un invitado muy querido, muy especial, lo conozco de hace, pero calculen que lo acompañé en el 81 al torneo de Tulón cuando era buen jugador. Norberto Pelufo. Hola, Norberto, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal?
Doctor Hernán, un gusto, el gusto es mío, le cuento, el gusto es mío saludarlo, le agradezco la invitación, hombre, ¿cómo ha estado?
No, oye, se han pasado los años, ¿no? Del 80.
Muchísimo.
No.
Muchísimo, doctor, muchísimo. No. La vida va pasando a un ritmo impresionante, le digo.
Ritmo que no tenía usted jugando, usted era lenteja, lentico, pero jugaba bien, me acuerdo. Era otra época, ¿no? Hola.
No, de pronto no. Puede ser, sí que no, pero...
¿Qué?
Pensaba, era inteligente.
La gente... Bueno, no es coincidencia, lo he llamado no porque usted haya jugado en el América y en el Nacional, que quedaron eliminados anoche, porque usted además jugó en Millonarios y creo que en el Once Caldas y tal. Lo he llamado por este tema, hombre, Norberto. Usted tuvo mucho que ver en divisiones menores, usted fue técnico de primera, pero yo me acuerdo en Millonarios, estuve en una etapa de formación de jugadores. Ayer yo decía, tal vez ayer sí, que usted tiene que promover jugadores no porque sean jóvenes, sino porque sean... Bueno, recuperamos, sí, Kilio, ¿me confirma? Recuperamos la llamada con Pelufo. Norberto, estábamos hablando, y no sé si se alcanzó a escuchar, que los jugadores jóvenes deben jugar no solamente por ser jóvenes, sino por ser buenos jugadores, porque por edad hay mucho jugador. Pero yo creo que el jugador que llegue joven, 18, 19 años, tiene que tener fundamento. ¿Cómo se elige, cómo se escoge eso? ¿Es muy difícil, Pelufo?
Bueno, doctor, primero que excusarme, qué pena, sino que yo estoy por acá en Estados Unidos y cuando usted me está dando las preguntas sonó la alarma acá en el edificio donde yo estoy, tocó salir corriendo que llegaron los bomberos y todo, entonces por eso es que me quedé sin la señal ni nada.
Bueno,
¿cómo?
No, perfecto. Óigame, pero usted que manejó jóvenes.
Con esta coger y corriendo, qué ridículo, hombre. A ver.
Es que usted es de los que no operaba la rodilla en esa época, ¿no? Menisco, lo llamé.
No, sí me lo operaban, pero ya estoy muy mal. Bueno, doctor, usted dice algo que es muy claro. O sea, usted juega, y yo me acuerdo de una frase de Subeldía, ¿no? No importa la edad, lo que importa es la calidad.
Ah, de acuerdo. Puede ser joven o viejo.
¿Cierto? Claro, o sea, ¿sí? si usted tiene 35 años y está entero y en plenitud de condición y cada vez que juega marca la diferencia, pues ¿cómo no va a jugar? O sea, ahí no vale que tiene la edad que ver. Y lo mismo si usted tiene 18 años y lo ponen a jugar y marca la diferencia, pues hay que esperar a que tenga 23 o 24 y es que para ver si madura, no. O sea, lo otro, la parte de la... Hay cosas que son en el concepto de la técnica, ¿no es cierto?, que son fundamentales como es el pase, sí, el control y la conducción. O sea, si usted tiene esos tres esas tres actitudes técnicas, pues usted seguro puede jugar partidos de fútbol. Usted va a jugar porque usted se la va a entregar bien. Si usted juega de rojo, se la va a entregar al de rojo. Y si es el de azul, se la va a entregar al de azul. Porque tiene las tres cosas más simples de los conceptos de la técnica. Pero de ahí ya... Para que usted marque la diferencia realmente, pues hay que ver, depende de la posición que juega, ¿no es cierto?, cuáles son las capacidades que tiene, y si ya usted como entrenador o como formador, usted considera que tiene las condiciones, ¿no es cierto?, para ser un jugador de alta competencia, ¿no? En eso se mira la capacidad que tiene para tomar las decisiones, la inteligencia que tiene. Todos no tienen la misma inteligencia, todos no tienen la misma habilidad. Todos no tienen la gran excelente técnica, pero muchos de esos pueden jugar juntos, ¿no es cierto?, sin ser todos iguales, ¿no?, porque es imposible que usted encuentre que todos los jugadores tengan que tener la misma capacidad, imposible.
Es decir, usted no puede juntar 11 Cuetos, por decir algo, jugador de su época, con 11 Martínez, ¿no? Eso lo entiendo, la mezcla es la que funciona. Pero una pregunta, Martín, el jugador joven hoy, el de hoy, está... concentrado, descubre cuál es el valor de jugar fútbol, entiende el fútbol o está pensando en cómo hacer plata con el fútbol.
Hay un afán grande, y eso sí es, y no es fácil de manejarlo. O sea, la gente empieza a ver lo que gana, lo que está ganando hoy en el fútbol, que son cifras impresionantes. Y si yo tengo una condición de fútbol, pues que tenga un valor ya importante esa condición de fútbol, pues empiezo a soñar con eso, ¿no? A mí lo más grave me parece que está ese, ¿quién me guía? ¿Quién es el que me guía? Yo creo que hoy realmente en las categorías menores estamos dejando de perder ese formador, ese educador, ese guía que se necesita realmente para usted mejorarlo en la condición futbolística, potenciarle lo que usted ya tiene, corregirle sus defectos y mejorarlo como ser humano. Hoy en ese afán de querer mostrar un trabajo, de querer llegar lo más rápido, yo como entrenador a un equipo de fútbol profesional, se están dejando de hacer cosas muy importantes en la parte formativa. Que yo creo que son valiosísimas y que necesitan, como el corregir, estar pendiente, vuelvo e insisto, en mejorar a ese jugador. Hoy quisieran que todos los jugadores ya le llegaran hecho, y eso es muy difícil. Entonces, al final, o no terminamos bien preparados físicamente, o no estamos mejorados técnicamente, y ahí se puede estar perdiendo una cantidad de jugadores de muy, pero muy buena condición. Entonces, estamos esperando a que nos salga el Messi, el Pibe, el James, o sea, ya jugadores de un alto, pues no, yo creo que ahí es donde podemos estar teniendo una equivocación en esa parte formativa, ¿no?
Lo que pasa es que también los equipos le han dado mucha importancia, injerencia a los llamados empresarios, apoderados, como los quieran llamar, que son los que me parece sobreestimulan al muchacho, haciéndole creer que es el gran jugador, que de pronto no lo es, y eso los va mareando. Me parece, en la época suya no se daba eso, hoy en día sí es común. No. ¿O no?
Pero ¿fue así? Yo pienso que, o sea, todos tenemos que ser objetivos, todos tenemos que manejar objetividad en la vida, todos. Pero si vamos a hablar de fútbol, yo creo que el primer y principal ser humano que tiene que ser objetivo frente a ese niño que quisiera llegar a ser jugador de fútbol profesional, es el papá. No vengan con el cuento del papá, que uno el papá sabe quién es malo y quién es bueno, por qué no ponen al hijo, por qué si se lo ponen, pero cuando tienen que hablar directamente del hijo, ahí pierde toda objetividad. O sea, el hijo es lo máximo, está por encima de todo. Yo creo que es el primero, porque también se le hace mucho daño a un niño eso, se le hace mucho daño. Hacerle creer que él va a ser y no tenga las condiciones. Después vendrá el entrenador del equipo de fútbol, que tiene que ser el otro objetivo, que tiene que ser el objetivo para decirle, no lo veo. Pero el principal es el papá. Y hoy veo en los padres de familia que se le ha convertido, pareciera como una necesidad, que la profesión es el fútbol. Que mi hijo juegue fútbol, es que mire lo que están ganando. Claro, están ganando mucha plata, pero para ganarse esa plata tienen que tener las condiciones. O sea, si no, ¿cómo? Y ahí ya empieza el problema. Entonces, el entrenador no me lo... El malo es el entrenador, no me lo pone. Le empiezan a llenar al niño la cabeza de cosas. O sea, al final, pues es difícil que si yo no tengo las condiciones y mi padre no me ayuda, muy difícil que llegue a jugar fútbol. El que las tenga, lógico. O sea, y es que muy fácil. Yo siempre digo, al final en el fútbol podrán jugar personas que no jueguen bien al fútbol, lo que dicen que le pagaron, dicen que le pagan al entrenador, que es que el bueno, etcétera. Pero si no es bueno, al final puede pagar lo que quiera, sí. Que al final termina saliendo del fútbol, lo va a sacar la misma hinchada, la misma gente, si usted no tiene las condiciones.
No, eso lo entiendo. Usted no puede vender la imagen y después salir a confirmarla y se da cuenta que no la puede confirmar, y entonces lo van sacando. Pero ahora, pero una pregunta, Norberto. Hoy en día vemos que los jugadores grandes, hablo de jugadores de 35, 36, estiraron la vida profesional. En la época suya, uno le decía, jugador, ¿cuántos años tiene? 34. Ah, no, hermano, ya está terminado. Resulta que ahora, de 34 para arriba, están floreciendo los jugadores. ¿Por qué será eso, hombre? ¿Por qué?
Yo pienso, doctor, y esto pues lo tenemos que reconocer, o sea, el profesionalismo, vamos a hablar acá de nosotros, los colombianos, ¿no es cierto?, que es donde estamos viendo últimamente, y marca la diferencia Dairo, la marca la diferencia Vaca, y marca la diferencia Teo, Rodallega, etcétera. yo pienso que son más profesionales. Y el mundo también, las redes sociales y todas cosas, han invitado a que eso también lo ayude a uno a ser profesional. En la época de nosotros, uno salía y terminaba el partido y hasta luego, y se iba y se emparrandaba y se encontraba con todo el mundo y no había problema y no pasaba nada. Y de pronto hasta se pasaba uno y tomaba otro día y bueno, etcétera. Entonces, yo creo que eso nos iba también, nos iba mermando. Yo, por lo menos, personalmente lo digo, yo soy uno de los que sentí eso en mi carrera deportiva. Yo en un momento de mi carrera deportiva, sí, yo sentía que no, o sea, el trago o la noche, mi vida desordenada, me empezó a rendir cuentas. Y cada vez me sentía como, me subí de peso, yo jugaba con 70 kilos, en mis mejores épocas pasé a 74, ya me costaba bajar, ya me costaba entrenar, ya físicamente no me sentía bien, lógico, y me fue cobrando. Hoy no voy a decir que es que el jugador no salga o no trasnoche, pero sí creo que ha visto que esta carrera profesional a él le ofrece tantas posibilidades, y pienso que se cuida mucho más que nos cuidamos nosotros. Y ya entra la parte de la alimentación, los hábitos de ellos, que tienen médico, tienen nutricionista, tienen una serie de en la parte nutricional, una cantidad de cosas que le ayudan a mejorar su condición, sí, el trabajo físico. Entonces esas cosas me parece que han ayudado a que ellos puedan tener 38, 39 años, muchos de ellos, y estén jugando bien.
Profe. Hola, perfo. Perdón, ¿a qué edad se retiró usted, Norberto? ¿A qué edad? Digo, no juego más.
30 años, doctor, 30 años. No. Fue para mí fue durísimo.
Uy, no. 30. A ver, Alejandro.
Profe, usted está hablando del contexto en el cual crecen los jugadores colombianos, en donde muchas veces carecen de una figura paterna o materna. Y estamos viendo, pues, que de pronto, también lo dijo usted, en las categorías inferiores, como que se perdió el formador. ¿Cómo volver a que haya formadores y que la figura paterna, que no es lo ideal, sea el entrenador? Porque usted mencionaba, por ejemplo, a Rodallega, a Teo, en algún momento ellos siempre mencionan que tuvieron un técnico que fue como el papá de ellos, pero ya no se está viendo. ¿Cómo volver a eso? ¿Qué es lo que está fallando con los técnicos nuevos?
¿Qué más, hombre? ¿Cómo le damos un saludo? Yo pienso que es que estamos hoy equivocados. Yo creo que el fútbol es de toda la vida, el fútbol es contemporáneo. O sea, yo puedo estar hoy en el presente, pero tengo que darle, cosas del pasado son valiosas y puede ser que pensando en cosas del mañana que pueda desarrollar, o sea, y yo creo que la equivocación está ahí, que hoy consideramos que una persona de 60 años que quiera estar en el fútbol es una persona que es antigua, que no está actualizado, o sea, que hoy la modernidad la dan en la juventud y manejar bien el computador y aprenderse una teoría. No, yo creo que hay personas que son especialistas y muchos de ellos pueden ser muy buenos en la parte formativa, pero que no son para el equipo, para el fútbol profesional. Y puede ser que muchos de los que trabajan en el fútbol profesional no sean para trabajar en la parte formativa. Yo creo que hay que quitarnos eso de que el antiguo, de que el moderno, que es que este sí es de la nueva era, que es el que sabe las nuevas teorías, que es el que... O sea, me parece que ahí nosotros estamos equivocados. Y hay gente muy valiosa hoy todavía, con edad, que debería estar trabajando en la parte formativa. Pero no lo dejan llegar, es por eso, porque de pronto esa persona no maneja bien la tecnología. Pero bueno, para eso está el muchacho joven que dicen que tienen, y él puede estar al lado de él, y ayudándole y colaborándole, y el profe guiando en lo que se necesita en esa parte formativa. Y yo creo que se necesita mucho. Nosotros no podemos perder esos famosos empíricos de la época. Nosotros, creo que al doctor Hernández, lo que era Mayarino, don Pedro Pablo Álvarez, sí, el Loco Arroyave, una cantidad de gente que se paraba y escogía y lo terminaba formando a usted y mejorando en toda su sí, carrera deportiva, no solo en la parte formativa, sino más arriba. Y yo creo que eso no lo podemos perder, pero acá en Colombia veo que lo hemos perdido totalmente, y a usted lo miran ya como un pasado de moda que no tiene nada que ver. Me parece que es una gran equivocación. Yo no sé, doctor, sí, le termino para que... Yo me acuerdo que en mi época, mucho más joven, ¿no es cierto?, hace ya muchos años, los abuelos eran la persona más importante de la familia. El abuelo era la persona a la que había que sentarse y escuchar, ¿no es cierto? Era el que tenía una sabiduría especial para contarle uno las cosas, para contarle historias. Hoy no, para contarle historias no. Hoy ese es un viejo que no sirve para nada, es increíble. O sea, hoy tiene cierta edad significa que usted ya no sirve. No, imposible, bueno, hombre.
Norberto, siempre se dijo, y yo estoy de acuerdo con eso, se juega bien o se juega mal, eso está claro, con cualquier sistema. Se juega bien o se juega mal, y uno sabe quién juega bien y quién juega mal. Pero, por ejemplo, hoy en día se prioriza, por ejemplo, leí algo que me llamó la atención. Hoy se le pide a los delanteros, y es una cosa universal, al delantero que colabore en defensa. Y la pregunta es, si te contrataron de goleadores, ¿para qué? Para que hagas goles, ¿no es cierto? Ahora, si puedes hacer ayudar, esa es otra cosa. Pero no priorizar unas labores que no son de goleador. Yo creo que ahí también estamos entrando en la onda de que hay que correr para adelante y hay que correr para atrás. Eso no importa. No, yo creo que las funciones las deben tener los jugadores bien claras. Si yo soy y me contratan como goleador, esperan que haga, que no bajaste a marcar. No, hermano, es que yo me siento más en la zona donde yo produzco, no tanto. Yo le puedo ayudar y hacer sombra, que llamaban. Pero a mí me parece que el fútbol de hoy se equivoca mucho en eso. Que los técnicos, ¿no? Que tienen que, todos tienen que subir, todos tienen que bajar. Eso lo hacía Rinus Michel, pero hace años. Pero eso fue una excepción. ¿No será eso de pronto un factor que confunda a los jugadores, Norberto?
No, doctor, yo no creo, porque yo lo voy a hablar de mi época nacional. Y estamos hablando de hace 40 y pico de años. El Chumi Castañeda, o Hernán Darío Herrera, cuando jugaba Herrera abierto por izquierda, o Palito Candó, etcétera, el Ratón Bóveda. Si el lateral izquierdo, el lateral izquierdo que marcaba el puntero derecho, se iba al ataque, el puntero derecho lo tenía que seguir hasta donde fuera. O sea, no era. Es que hoy le quieren hacer ver a uno que es que el fútbol hoy es totalmente diferente y que cambió totalmente, y que antes, y que hoy los jugadores son polifuncionales, y que antes no se veía. Yo tenía compañeros que jugaban en cuatro puestos. Por eso yo insisto tanto que el fútbol, al final, usted lo acaba de decir, y aquí traigo una frase de Humberto Turrón Álvarez: el fútbol todo el mundo lo juega, el problema es jugarlo bien. O sea, todo el mundo juega fútbol. Te va a cualquier lado y ve jugando a la gente de fútbol. El problema es jugarlo bien.
Es cierto.
Entonces, hoy le han metido que no, que es que si no. Yo lo que sí he visto en algo de esto es que, y es un interrogante que yo siempre me hago: el volante número 10 que todos conocimos, o que conocemos todavía, y que todavía existen por ahí algunos,
que añoramos,
¿lo quieren desaparecer del todo, o el volante número 10 ayuda a que lo desaparezcan? ¿No es cierto? O sea, porque no es que el volante 10 tiene que ser obligatoriamente caminador, poco correr, no prepararse bien. No. O sea, yo creo que todos nos tenemos que preparar. Entonces yo digo, a todos nos prepararon siempre. A todos nos prepararon. Yo creo que César Cueto tenía una función en Nacional. No la misma que le tocaba a Pedro Sarmiento y a mí. A Pedro le tocaba ir con el 10 y a mí con el 8. Y a muerte con ellos por todo. César tenía que ir con el 6 del rival y tratar de que el 6 del rival no jugara, tratar dentro de lo que César pudiera. Sarmiento sí tenía que borrar al 10, lo tenía que borrar obligatoriamente. Y yo tenía la obligación de que el 8 no jugara, pero también cuando nosotros tuviéramos el balón, yo hacerme importante. O sea, siempre todas esas exigencias han existido, y los trabajos físicos y todo. Hoy me parece que le quieren meter más para hacer ver que es que lo de antes no era, ¿no es cierto? Y lo de hoy sí. Cuando doctor, ¿a usted hace cuánto le tocó ver jugar con extremos?
Uf, imagínese, en la época, por decirle algo, el Ñato Torres por un lado, Willington por el mismo lado, los punteros izquierdos, siempre se jugó con extremos. Esos siempre fueron fundamentales. Usted lo acaba de mencionar, Castañeda era el de la derecha, Palito Candó el otro, Bóveda, y estamos hablando de 40 y pico de años. Siempre, es decir, usted lo que puede cambiar en el fútbol es el diseño, lo que quiera, pero si usted no tiene extremos y laterales de apoyo, no tiene hoy en día fútbol productivo. En la época de nosotros, de pronto, era más importante la zona de volantes, ¿o no?
Claro, ¿no? Y los extremos, acuérdense que a los extremos le decían delanteros, Hoy no, hoy les dicen disque volanteros. Yo no es una cosa más rara que verdad con que uno ni entiende. O sea, bueno, yo a veces le pregunto al muchacho, ¿usted en qué juega? Y me dice, de volante. Le dije, ¿pero cómo? ¿En qué posición? Me dice, abierto por derecha. Le digo, no, mijo, eso es un delantero. O sea, usted es un delantero, ¿sí? Usted no es ningún volante. En esa época, puede ser que el 7 y el 11, doctor, no fueran goleadores. No es cierto, el goleador era el 9, no. Pero el 7 sí. Y el 11 hacían goles. O sea, porque eran delanteros. Sí. La ubicación de ellos era eso, atacar. Ah, que tenían unas precauciones defensivas y todo. Pero ahora le quieren, yo no sé, yo la verdad no he visto la diferencia que dicen que hoy hay en el fútbol de hoy que al de antes. No sé, mi papá tenía esta frase. Mi papá me decía a mí, en la época, me decía, mijo, nosotros en la época de ustedes hoy jugaríamos fútbol con ustedes, porque nosotros nos prepararíamos como lo están preparando ustedes hoy. O sea, y ustedes en la época de nosotros seguro jugaban fútbol, ¿me entiendes? Nosotros no entrenábamos mucho, no eran muchos los días que se entrenaban, ¿no es cierto? Todos llegábamos en la misma condición porque no todo el mundo entrenaba igual, ¿cierto? Entonces ustedes también sin entrenar hubieran jugado fútbol, pero él me insistía, pero nosotros en su época, pues hubiéramos entrenado, no hubiéramos puesto a tono como él ponía, y hubiéramos jugado fútbol profesional también. Profe, no es que usted ahora es diferente y el de nosotros era no.
Profe, ¿no será que están como complicando mucho el fútbol? Porque yo escuchaba el otro día a Anselmi, el que salió del Porto, y decía, no, es que yo le digo al jugador que tiene que estar en zona 15, tiene que llegar a 0.99. Y después decía, no, es que así yo los motivo.
Escucho muy bajito.
No, está preguntando Alejandro que si la famosa zona, la 14, la 15, que hoy se manejan, pues los muchachos la oyen, la repiten, pero no saben realmente. Yo creo que el campo no tiene sino tres zonas: defensa, medio y adelante, no hay más, o hay más.
Pelufo. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, lo otro ya es una cantidad de teorías que van saliendo para querer pues ganarse un espacio y aparente decir que qué novedad la que hay. Eso usted, doctor, usted no ha visto cuando va a entrar un jugador de fútbol al campo de juego hoy y se para, ¿no? Un muchacho se para del asistente, de los 6 o 7 asistentes que tienen, se para uno, sí, con una carpeta que tiene por ahí 12 hojas y le empieza a pasar hojas al tipo. ¿Usted cree que uno en ese momento recibe? Yo creo que estamos excediéndonos totalmente, no, claro, la información que le damos al jugador, porque es que al final del juego es el domingo, ¿no es cierto? Y ahí donde se decide, yo puedo tener unas pautas que me marque el entrenador, pero los momentos del juego del domingo no me los puede definir el técnico, y ahí donde yo tengo que decidir, ahí es donde me toca a mí decidir. Hoy dan una cantidad de información que usted no la recibe, usted no la soporta.
Le voy a decir esto, lo escuché hace poco en un video que está en YouTube o algo de eso, de Carlos Bianchi, y dijo, a un jugador de fútbol no se le pueden dar más de 3 indicaciones, porque si le da 6 indicaciones, el tipo entra sin saber cuál es la más importante y qué significa, y en eso es cierto, usted le tiene que dar máximo 2, pero si le pone a darle teoría. Además, si yo fuera suplente y voy a entrar, el afán mío es entrar, no voy a ir al que me está hablando, y no, yo quiero entrar. Usted ha visto que esos jugadores ahí hacen los que están oyendo y el otro le muestra cositas. El tipo entra y se le olvida. El tipo quiere jugar y entrar a jugar, no que le estén dando cartillas. Es que es una manera de distraer a la gente o de justificar ese señor el trabajo que está haciendo, ¿no? Que es una manera de decir, mire, yo le estoy dando indicaciones a este delantero. No, yo creo que entre menos se le explique a la gente, más sencillo y más directo se va con él. ¿Se le entiende más o no?
Totalmente. Y sobre todo que hay que entender que el que después va a decir en el campo no es el que me dio la información a mí, soy yo. Exacto. Pero por lo que está sucediendo en ese momento, yo siempre digo, por los momentos que presentan en el fútbol, ¿entiende? No es el que me dio toda esa información, porque en el campo se van a presentar otras situaciones donde yo tengo que tomar ya la decisión. Yo veo también hoy que, hoy en el fútbol, y está bien, o sea, yo no estoy viendo que eso sea mal, pero creo que hay que tratar de nivelar todo eso. Hoy el técnico avanza mucho en la idea de él. En la época de nosotros también, el técnico nos planteaba lo que él quería, pero él sabía que el que decidía era uno. Hoy no, hoy el técnico avanza en la idea de él, olvidando ¿quién es el que decide en el campo de juego? Y en el que decide el campo de juego soy yo, el jugador. Entonces, él puede ser que él quiera que yo, cuando reciba la pelota, alce la cara, haga cambio de orientación al lado izquierdo, que la pare el puntero y ojalá haga metida y tire un centro y yo llegue. No, pues listo, eso puede ser. Pero en el juego no es así. El juego puede ser que nunca me muestre esa situación. Entonces, hay que pensar más en el que decide en el campo de juego. Porque él al final es el que toma las decisiones y toma las decisiones para lo que está sucediendo en ese momento. No es lo que le habían dicho en el entrenamiento ni lo que le dijeron ahí en la carpeta que le pasaron como 10 o 12 opciones que podían suceder. O sea, es muy difícil así, muy difícil. Sí. Hoy el jugador me parece que se robotiza mucho, muy automatizado en muchas cosas, ¿no es cierto? Y al final el juego en el campo puede ser que se presente totalmente diferente. Y a mí es el que me toca tomar decisiones ahí. No es el que está allá afuera, es a mí el que estoy adentro.
Pues hombre, Norberto, qué grato hablar de fútbol, que de eso se trata, y sobre todo dejar en la idea o dejarle a la gente y al oyente ideas como para que crezcan en discusiones o en cuestionamientos, si puede ser o no ser, de eso se trata, y por eso es tan bueno hablar de fútbol con gente que lo ha jugado y con personas que les gusta el fútbol, que lo disfrutan, cosa que creo que usted la tuvo, disfrutar del fútbol, que es lo que tienen que hacer los jugadores hoy en día, no entrar a sufrir, sino a disfrutar en medio del esfuerzo. Pues hombre, un abrazo, Norberto, y muchísimas gracias, hombre.
No, doctor, como siempre, muy amable y siempre a sus órdenes, hombre, un abrazote.
Norberto Pelufo estaba hoy conversando con nosotros aquí en el Sistema W.